Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
The South Dakota Stories, Volume 5. South Dakota seemed like the perfect place to unplug, but I ended up connecting to the world around me, a world where each sunset was painted, where I felt adventures pulse with every step, and where cold water trickling, pine swaying, and grunting bison became my favorite soundtracks. I just wish I didn't have to leave. There's so much South Dakota, so little time.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Rana Funk, bateador emergente en sustitución de Spielberg Jr., Anwar Alum Kanavati, y Pamela Cortés. Y hoy tenemos a otro miembro de La Cinemafia, de esos que ya aparecen muebles aquí en nuestro hermoso podcast, Rafa Rábago, 99 palabras.
Muchas gracias.
¿Qué serás de La Cinemafia? El Clemenza.
Perfecto.
De La Cinemafia.
Muchas gracias por la invitación otra vez.
Rafa, qué gusto tenerte una vez más. Antes de empezar, vamos a agradecer a Genuino Media por producir este podcast y a mi hermana Estefanía por hacer la parte de video. Y obviamente al hermoso Hotel Geneve, el hotel más bello de la Ciudad de México. Y desde hace ya un rato, la casa oficial de La Cinemafia. Nos fascina estar aquí. Vengan al Hotel Geneve. Ha recibido grandes leyendas como Marlon Brando, como Ilia Kazan, como Winston Churchill. Todo el mundo que alguien estuvo en las paredes del Hotel Geneve. Así que vengan a quedarse por lo menos una noche al Hotel Geneve. Hashtag gracias Hotel Geneve. Ok, bueno, pues vamos a empezar.
Y por eso estamos acá nosotros, ¿no?
Por eso estamos acá.
Obviamente. Sí, claro. Qué honor volver a estar en este asiento, mi queridísimo Anwar. Ya te lo voy a robar permanentemente. No, mentira.
Desterrado.
Y qué honor estar con Rafa.
Sí, ya sé. La vez pasada ya tiene un año.
Sí, oye.
Aquí en octubre.
No, pero te habíamos estado rogando y no querías. No tenías otros compromisos.
Yo sé.
Pero
una
bueno,
disculpa,
al fin se nos hizo otra vez. Rafa, nos encanta tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Y bueno, pues hoy les tenemos un episodio que va a ser de remakes. Los mejores remakes y vamos a hablar también de algunos malillos. Y bueno, pues yo creo que va a ser una lista que va a ir saliendo. Cada quien va a ir mencionando los remakes que considera buenos. Y también, pues en la plática va a salir por qué. El por qué, es bueno. Muy importante. ¿Qué hace un remake exitoso y efectivo?
Que son más malos los buenos. Más malos que buenos.
Sí, son más malos que buenos.
Sí.
Es difícil como replicar una fórmula que ya funcionó y actualizarla y además que tenga un poco un toque distinto que el anterior, que no sea exactamente lo mismo. Creo es que toda una ciencia.
Mucho también es como el porqué del remake. Generalmente
Exacto.
es como para aprovecharse de una franquicia o un producto que jaló en Corea.
Claro.
Es como vamos a traerlo a Estados Unidos, pero a simplificarlo y hacerlo menos violento y a ver cómo le va. Les va fatal. Siempre.
Sí,
generalmente.
Por lo general esos son los peores, de hecho, ¿no? A veces es generacional, ¿no? Y creo que una que vamos a coincidir todos tiene que ver con una película del 32.
Échala de una vez.
Que es Scarface, ¿no?
Sí. Claro. Es el rey de los remakes.
Sí, exactamente. Que sí, definitivamente necesitábamos tener una película más moderna sobre un mundo que la mafia del 30 no era la misma que la cocaína entrando en Miami en el año 82, 83, ya no me acuerdo cuándo es.
Finales de los 70.
Principios de los 80. Y creo que esa es quizás una de las mejores remakes, vamos a hablar de otras también, pero bueno, el trabajo de Di Palma ahí, obviamente con Al Pacino, que venía su carrera empezando y en ascenso, creo que es una remake para mí de las mejores.
Y no, y es el papel más icónico probablemente de Al Pacino.
Sí.
Bueno, y el
sacando el padrino, ¿no? Ajá. Claro.
Sí, más, o sea, es raro, o bueno, no raro, pero para la mayoría de la gente no existe una antes de la
Exacto.
de Al Pacino. Es como es la primera que te viene a la
mente. Es tan buena que la gente ni siquiera sabe que existe una anterior.
No. Porque entonces, además la primera es muy lejana. Nosotros
eso sí.
Ni nuestras papás la vieron. Creo,
es Howard Hawks, ¿no?
¿Es
Howard Hawks?
Sí.
Sí, es Howard Hawks.
Sí.
La original. Y pero además son muy distintas. Porque siento que esa es una de las cosas que tiene que tener un buen remake. Que tiene que ofrecer algo diferente. Sí. O sea, y como bien dices, la mafia italiana, porque ahí era Tony Camonte, ni siquiera claro. Tony Montana. Tony Montana, sí, era Tony Camonte y el contexto era completamente distinto. Y aquí lo actualizas, le das el sabor latino, es otra cosa completamente diferente. Y, o sea, sí tiene la misma línea narrativa, pero cada una tiene su propia personalidad, pues.
Y es más agresiva la de Al Pacino, ¿no?
Sí, o sea,
bueno,
sí,
más
claro.
Cruda en algunas cosas. No sé qué tanto justo sea generacional y qué tanto sea como a qué se prestaba en ese momento, pero pues sí va en contra de la corriente de simplificar y de hacer más suaves los remakes. Aquí al contrario. Aquí se fueron como completamente va al otro lado y claro que funciona.
Sí.
No, además tiene una de las escenas más icónicas de la historia del cine, ¿no?
No, y además como que se preocuparon por hacerla justamente icónica. Sí. O sea, desde el vestuario, o sea, el personaje de Michelle Pfeiffer de... ¿Cómo se llama? Olivia...
Ah, yo no me acuerdo el nombre del personaje, pero sí.
Michelle Pfeiffer,
sí. La que termina siendo su pareja.
Ajá, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Pero o sea, todo, el vestuario, la música, sí. Todo... está hecho para ser icónico. O sea, sí. Tiene tantos momentos que son inolvidables que, pues sí, definitivamente hasta podrías... Bueno, no, es que la original también es muy buena, pero es un... Están a la par.
Traumante la de Al Pacino. O sea, la primera vez que lo vi, que ya tiene bastante, sí fue como de, ok, a ver, o sea, necesito calmarme y como a los 20 minutos la puse otra vez. Porque neta, traumante. Traumante la película.
Es fuerte.
Sí.
Sí, es fuerte. Sí, y además esa época es fuerte, ¿eh? Para el mundo en general. Todo, la entrada de las drogas a Estados Unidos es un tema...
O sea, es fuerte, pero a la vez es de esas películas que te dan este feeling de quiero ser delincuente. Ya sabes, quiero ser mafiosa, quiero tener
tipo
mi mansión.
Tipo Walter White, ¿no? Que también.
Exacto. Quiero tener mi mansión y ponerme así en la coca.
O sea, sí, pero no. Hasta el final. Y luego ya del final es como, ok, chance no.
Porque quieras o no, Tony Montana es un ícono para mucha gente. O
sea, sí, claro. Pero termina muy mal.
Sí, sí, o sea, exacto. Pero muchos cabrones de que the world is yours y lo tienen
claro,
en su
claro,
casa.
Claro, claro, claro.
Y entrando como... al banco con dinero y todos los pósters de Tony Montana en la mesa.
Exacto. A matarse a tiros. Todos quisimos.
Sí, exacto. Pero bueno, en resumen, sí, creo que ese es uno, si no el mejor remake. Ya
sí, yo creo
fuerte.
Que es el rey de los remakes.
Es uno de.
Bueno, uno
es
de.
Uno de.
Pero es indiscutible.
Para mí hay otro
Brian
que también
Palma...
va a salir ahora.
Sí,
que
yo
para
también
mí...
tengo otro fuerte.
Sí, sí. Pero a ver, ¿cuál?
¿Vas tú?
¿Cuál? ¿Eh? Oh, bueno, a ver.
No,
¿cuál?
Pero yo también. Ustedes teníamos. Ve, aquí
yo tengo mi listado. Yo tengo mi listado.
Mi número uno, obviamente, es Scarface.
Ok.
Claro. Yo quiero reivindicar mi lugar, porque si no, Anuar no me va a dejar estar nunca más acá. No sé si van a estar de acuerdo o no, pero claro.
¿Algo de Spielberg?
Claro, por supuesto. La Guerra de los Mundos.
Ah.
La Guerra de los Mundos para mí es una gran película de Spielberg, es una remake. Que sí creo que era necesaria porque los efectos visuales, sobre todo con Spielberg, avanzaron muchísimo durante muchos años. La primera es del 53 y esta es de 2005. O sea, sí hay 60 años de diferencia casi.
Y para películas sobre todo de ese corte de ciencia ficción, sí, una actualización es importante.
Una actualización es importante. Creo que Spielberg lo hace increíble. Ese es el lugar de Spielberg. Para mí, ese tipo de películas, más allá de las de aventuras como Indiana Jones. Pero siento que además teníamos a un Tom Cruise también, que estaba haciendo esa gran figura que ahora, en los últimos tiempos, explotó mucho más. Y tiene una Dakota Fanning que para mí era la niña del momento.
Sí.
Que después siento que sí se quedó un poquito su carrera.
Hasta
¿no?
la hermana
hasta
la rebasó.
La hermana la rebasó.
Fanning,
¿no?
Sí.
Pero siento que es una película que cuando yo la vi en el estreno en el cine... sí, era fuerte ver cómo surgían estos alienígenas y con un rayo láser te volaban, te hacían desaparecer. Creo que es una película
porque además
muy
la amenaza
bien.
Es fuerte.
Sí,
es,
sí se siente.
Sí.
Se puede caer un poco al final, puede ser, pero creo que es una gran película de ficción y una de las grandes películas para mí de Spielberg de los 2000, ¿no?
Muy bien.
Sí.
Yo no la tenía.
Yo
la
original no la vi.
Ah, mira.
Sí,
pero, no es mala, ¿eh?
O sea, lo primero que viene a la mente es las historias, las radionovelas de la Guerra de los Mundos.
De ahí
por
sale.
Eso, honestamente jamás, me va a matar a Anuar, pero jamás pienso en la película de Spielberg cuando escucho de la Guerra de los Mundos, yo sé. Pero sí, sí me gusta. Y es, la vi hace poco relativamente y es raro ver a Tom Cruise como, o sea, como que es la misma persona, pero como que no sé, o sea, creo que cambié más yo que él.
No,
o sea, es más la perspectiva.
Todos envejecemos menos Tom Cruise, sí, es lo que pasa en el
verdad,
mundo.
Sí, sí, pero sí, sí me gusta, sí es bueno.
Muy bien.
De acuerdo.
A ver, Rafa.
Yo la primera, o sea, de la lista, Casino Royale.
Ah,
porque...
Okay. No tenías Scarface en el 1.
No, sí, sí. O sea...
Era 1 y el 2 es Casino Royale.
Casino Royale, sí.
Ojo, pará, yo no dije que La Guerra del Mundo es mi favorita, pero necesito
el espíritu. Comentarlo.
Anuar me está hablando acá, Silver me está hablando acá. No
demasiada
puede dejar
presión.
No, sí, claro. Para el final, obviamente.
Sí. No, primero Scarface y luego Casino Royale. A mí esa película me voló la cabeza. Sí. Aún hoy, ¿no? O sea, como ver a este James Bond tan diferente, ver, no sé, todo.
Todo funciona. Todo. El villano, que es Mads Mikkelsen, que es espectacular. Uf, espectacular. Sí. Fue cuando se introdujo a Vesper, a Eva Green como Vesper Lind.
Y a mí Judy se me hace de las mejores también, ¿no? Chicas no, no Bond. ¿Quién es M?
M, sí, es Judy Dench.
Sí. Sí, no, todo. Esas escenas en las mesas de casino, sí. Cuando le va a dar el infarto en el coche. Todo es impresionante.
No, y se planteó este James Bond muchísimo más violento.
Sí, y humano.
Menos elegante.
Sí, claro.
Sí, más humano.
Más humano. Más terrenal.
Se despeina el hombre.
Sí, exacto.
No, si contra el resto anterior, ¿no?
Sí, es verdad.
Es en esa cuando lo torturan y que es la escena en la... Sí, claro.
Sí, que al final se echa la línea de que aunque le cortaran todos los dedos sería más hombre que el resto de los
hombres. Sí, y se empieza a reír.
Muy buena.
Sí.
Muy buena.
Muy buena. Debe ser de una de las mejores de Bond de los últimos tiempos también.
A mí es la que más me gusta.
Sí.
Y luego la de... Ay, se me fue el nombre ahorita. Una de las más recientes.
Ah, la de Sam Mendes. Quantum of Solace.
No,
Spectre.
Spectre.
La que se filmó acá. La que inicia
el
en
inicio
México.
Es aquí.
El inicio de México. Sí.
Ay, la última, qué mala, ¿no? Bueno, a mí no me gustó.
No. O sea,
lo único bueno de la última
semana de Armas. Donde él, perdón, spoilers, muere.
Sí.
A mí sí me gustó mucho, ¿eh?
¿Ah, sí?
A mí también. Sí. Se me hizo entretenida.
Sí, ay, a mí se me hizo. A mí Rami Malek del villano me pareció atroz.
Sí, creo que es lo peor.
Atroz.
Sí.
Sí, bueno, eso de que... Acabamos de inventar el virus que ataca familias y entonces resulta que tú tienes familias.
Ay, como, okay,
eso sí, sí, estoy de acuerdo.
No, a mí no me gusta.
Sí, de acuerdo.
Pero la parte de acción de la película sí está muy buena.
Sí.
Y todo bien. Su final creo que sí está buena. Pero bien.
Ok.
A ver, vos ahí.
Yo tengo en segundo lugar Dune.
Ok. Oh, no la tengo en segundo
lugar.
No la tenía.
No,
yo sí.
No, porque
señores.
No. Sí.
La tengo,
muy mal.
La tengo en cuatro.
No la anoté para nada, pero claramente.
Dune. Me hace la... versión definitiva de Dune.
Sí.
De todos los intentos.
De los intentos. Sí. Y además se me hace una película que vino, tengo el prospecto de que revolucione la ciencia ficción. Uh-huh. O sea, veníamos de ¿sabes? Cosas más infantiloides. O sea, siento que Denis Villeneuve con esta película está elevando la vara tan alta para que sea un tipo de ciencia ficción majestuosa, soberbia, ya sabes, como...
Sí,
¿ya sabes?
Sí, y que no depende de ni de los rayos láser, ni de las grandes naves o el espacio.
Es de un minimalismo, es de una sofisticación.
¿Leyeron el libro?
No, yo no.
Es como Game of Thrones, pero en el espacio.
Bien.
O sea, es súper complejo las familias y quién está en contra de quién. O sea, es mucho, mucho más complicado que la película en cuanto a las relaciones.
Pero entiendo que es la película que lo bajó lo más es que, fiel, ¿no?
Sí, es que dicen que era inadaptable.
Jodorowsky lo intentó y Jodorowsky does Dune.
Y tenemos la versión de David Lynch que...
Que es otra cosa. Sí. Muy bizarra.
Es una cosa
y
muy bizarra.
Y hay un antes también, ¿no?
¿Eh?
La de Lynch fue la segunda.
Esta no la vi, la anterior.
Ah, yo nada más he visto la de Lynch.
Yo la de Lynch, nada más.
Según yo, hay una.
Y
antes,
vi
pero
una
no
parte
me...
del documental del documental de Jodorowsky.
Claro.
De
Jodorowsky's Dune, de cómo no pudo.
Está bien bueno,
además.
Pero sí, gran elección. Para mí, Dune es. Yo salí con la cabeza vuelta loca, ¿eh?
Yo también.
A los dos días la fui a ver de vuelta porque me reventó la cabeza.
No, pero es que estéticamente es una pasada. Todo se ve como. Las amenazas son como. Súper imponente. Eso es una película muy imponente.
Ahí.
Se me hace que Timothy Chalamet funciona perfecto. Y eso que Kyle MacLachlan, o como se pronuncia esa mamada, ese cabrón, la musa de Lynch, le iba bastante bien también el papel de Paul Atreides, por lo que tengo entendido cómo es el personaje en los libros.
Sí.
Pero Timothy Chalamet. Hay gente que la mayoría creo que lo aman. Hay ciertas personas que conozco, Ricardo Casares, que no le gusta para nada a Timothy Chalamet. Pero yo siento que era perfecto para el papel.
Sí,
porque tiene que tener esta energía femenina por el lado de la mamá.
Sí.
Y entonces, y delgado y más ágil que fuerte. Y entonces como que siento que fue muy bueno
como
para el papel.
Complexión de niño. O sea, uh-huh. Sí.
Exacto.
En el libro no recuerdo exactamente la edad, pero sí es como más pequeño.
Claro.
O sea, es más joven
y el
cuidado que le... Sí, la relación con todo, bueno, con el resto es como más de niño. Entonces, a mí en lo personal me encantó la película, pero no me gustó ver tantas caras conocidas. Me es imposible como dejar de pensar ¿de como, ay, tú eres tal.
Josh Brolin, Javier Bardem.
Todos, o sea, el cast.
¿De qué ola? 15, de Bautista.
15 del top 20, ¿no? Eso a mí me sacó un poco. Uh-huh. Y obviamente el que haya sido como primera parte de una segunda parte, que a ver si nos llega este año. Todavía no
sabemos. Este año ya no creo.
Por pues lo que es que no lo, han retrasado oficialmente.
Oficialmente pero... no, pues ya se habla de retrasos.
Sí, quién sabe.
Quién sabe, sí. Pero sí, eso le puede jugar un poquito en contra.
Sí,
¿no?
a mí, o sea, justo como el ritmo, sí lo sentí un poco... consecuencia de que sea una primera parte de una versión completa. Igual que Spider-Verse, ¿no? Sí. O sea, es parecida a la
Sí, pero pues Doom de David Lynch se me hacía... Es David Lynch volándose la cabeza, haciéndose lo que se le antoja.
Como siempre.
Es muy grotesca.
Sí.
Se me hacen muchas partes muy grotescas la versión de Lynch de Doom. Y esta sí dije como, qué belleza.
Es un película.
La música hermosa, sí. Pues se llevó mejor efectos, mejor VFX, ¿no? Creo.
Sí, sí, creo que sí. No sé. Sí, ganó algunos técnicos, ¿no? Sí.
Impresionante.
El
para mí era la película de ese año. Y
para
terminó
mí
ganando.
Lo hablamos. ¿Qué? Esto lo hablamos cuando ganando? Fue la de los Oscars.
¡Coda!
Sí,
vuelvan a ver ese episodio
de esa, no se habla.
Me tocó. Me tocó ese episodio.
Te tocó mi berrinche.
Sí. No, y el mío también, claramente. Claramente. Sí. Para mí, yo no las tengo en orden, pero espero coincidir que para mí es una de las mejores remakes y hasta me atrevo a decir una de mis películas favoritas de Scorsese, que es Cabo de Miedo.
Ah, uff.
Esa yo no la he visto.
¿No has visto qué Fear?
Está en mi lista hasta arriba.
Por favor, esta noche,
mira,
Rafa.
Es que yo no, te voy a decir por qué no la puse, porque no he visto la original.
Ok, la original no está mal, pero es una película muy vieja también, que ya caducó básicamente. Okay. Pero tenés un De Niro impresionante.
Como pocas veces, de verdad.
Como pocas veces. Una Juliette Lewis.
Bueno, no, como muchas veces, pero mejor que todas las veces en las que ha estado increíblemente.
Esa es una mejor definición, totalmente. Una Juliette Lewis que era una niña que ya se notaba que iba a dar que hablar. Y tiene una escena con De Niro, no te la voy a spoilear, Rafa.
Gracias, gracias.
Pero que decís,
sí, carajos. Muy fuerte.
Fuerte, fuerte. Y más para esa época, porque ahora no sale nada. Y un Nick Nolte impecable, en una historia que realmente sí te da miedo, sí te pone de tenso, sí decís, por Dios que a mí no me toque vivir jamás una situación así.
Y además no es como que la amenaza, ya sabes, no es un fantasma, no es nada sobrenatural, es un ser humano que da un chingo de miedo.
Y que te busca, te hace sentir que te va a hacer daño,
te intimida,
o sea, hasta los Simpson agarraron esa escena, ¿no?, del barco al final con ese episodio de Bob Patiño. Para mí esa es
ya sé cuál. O sea, ya sé de dónde vienes.
Sí. Ahí está, ahí está, ¿no?
Creo que sí viste esa escena.
Es espectacular. Para mí, Cabo de Miedo y Real es una de mis películas favoritas de la vida. O sea, me parece una película genial y 100% es una remake súper necesaria. Creo que sí. Sí se necesitó tener una nueva película en esa
probablemente
época, ¿no?
Si no lo hubiera vuelto a hacer Scorsese, nadie quizás se acordaría de la original.
De la original, seguramente.
Y además, uno de mis libros favoritos juega un papel muy importante que es Trópico de Cáncer.
Ah, mira, mira.
La tengo que ver. La voy a ver hoy.
Por favor, por favor.
Se los prometo. A ver, yo tampoco lo tengo en orden, pero uno que me gustó y es la excepción es El Libro de la Selva.
Bien.
Es la excepción de esta...
Es Jon Favreau, ¿no?
Jon Favreau.
Sí.
Exacto. Es la excepción en esta gama de remakes terribles de Disney.
Sí.
Creo que ni siquiera es la misma historia, como que expande un poco este... cuento que ni siquiera, o sea, es buena la original de Disney, ¿no?
No, pero... y además la historia original que es de Rudyard Kipling es bellísima.
Es hermosa.
Pero dentro de todas las películas originales de Disney no considero que el libro La Selva sobresalga, ¿no? O sea, es más El Rey León, o sea, hay otras por encima. Entonces, que este remake tome como elementos y los vuelva mucho más oscuros y que haga a Louis casi un monstruo gigante y que se sienta tan oscuro y Scarlett Johansson como...
Ay, sí, es que nadie mejor que ella para hacer una voz
una
de ese tipo.
Serpiente gigante. Sí, o sea.
No, y la voz de Scarlett, que además es como te hipnotiza.
Exacto.
Sí, bien elegida.
Sí,
gracias.
Sí, y es el que le haya ido tan bien fue justo como el catalizador para vamos a hacer el remake de todo.
De todo.
Vamos a hacer Mufasa en 2 años.
Esas son las cosas que a veces pasan que. Uno quiere que le vaya bien a la gente que trabaja, obviamente, pero a veces juega en contra, ¿no?
Sí, claro.
Es lo que hablamos hace un rato, en otro episodio de Barbie, que ahora, como Mattel le fue bien, a la película fue muy bien, que todos van a querer hacer
que ya va a haber película de Play-Doh.
Pero hasta de uno.
De uno.
Sí. Eso está bueno.
Pero para ver si coincidís a vos que te gusta también el terror. Yo decía recién acá en el programa y le decía a los chicos, ojalá que esa película sea tipo La Ouija, pero con uno, ¿no? Que termine siendo violenta.
Sí,
¿no?
sí. Una es la que más me emociona. Y la de Barney me da un poco como curiosidad.
No, también la de la bola de 8.
Sí, sí, sí.
También salió una de Magic 8 Ball, o como se llama esa cosa.
Pues a ver, ojalá. Aquí el problema, en realidad. O bueno, más bien, la ventaja que tenía Disney es que toda la gente que vio El Rey León, La Bella y la Bestia, como que volvió, o sea, querían revivir sus años de gloria cuando tenían 5 años y fueron al cine y le dieron 500 millones a Disney. Uh-huh. Pero aquí a la primera, o sea, ya sabes, sale uno y resulta que es una mamada, pues
sí.
A la siguiente película probablemente sí haya un declive, al menos en un primer fin de semana.
Sí, sí, sí.
Entonces, quisiera pensar que si no lo hace, ojalá lo hagan bien, ¿no? Porque una película de uno, neta, sí suena cabrón.
Pero creo que soy la única persona que
va a decir eso. Está súper entusiasmado con ese pedo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, ¿cómo chingados van a hacer una película de
uno? Orden este episodio y este
momento. Toma 5.
Vimos,
órale.
No, pero a ver, vimos un Tetris que está bien hecho y vimos una película.
Pero, para. La película de Tetris es la historia.
Pero que, eso puede ser. No sabemos la historia de uno.
No creo que
puede
sea.
Puede ser un juego de
los. Qué apasionante la historia.
No lo sé, ya veremos.
Ok, te voy a la derecha, Rafa, te voy a la derecha.
Flaming Hot.
Confío en vos.
La película del Chet.
Buenísima, Flaming Hot.
Sí, buenísima. O sea, no sé, me da. A mí, o sea, prefiero que intenten algo con uno con dos. Que Polly Pocket, yo personalmente.
Ok, está ¿no? bien. Pero Polly Pocket, ¿no te lo imaginas tipo El Cubo, por ejemplo? Así también de terror.
Pues sí, pero...
¡El Cubo!
No, que está jugando ahí dentro del jueguito, no sé.
No sé, me emociona más que tengan que neta salirse de su...
Sí, sí,
ya sabes,
sí.
De su historia tradicional para contar.
Okay. Está bien.
Para cumplir con su deseo de hacer anuncios en forma de película.
Sí, bueno, sí, sí.
No, eso me llama más la atención.
Pero entonces, ¿el Libro de la Selva?
El Libro de la Selva, justo... Ellos tenían esa ventaja, ¿no? Que le fue muy bien a una y entonces ahora tienen 17 remakes basados en historias exitosas. Ese beneficio no lo tiene el resto. Pero sí es la excepción.
Yo también creo que es la excepción. Sí, y además como que planteó, o sea, un mensaje poderoso y que no suena trillado ni cliché. O sea, al final cuando es, o sea, de la convivencia entre todos y que todos tienen que aprender a subsistir, ya sabes, y...
Es bien diferente. Yo... Tengo como 6 meses escribiendo un video sobre los remakes de Disney. Mm. Me eché ya todos. Tengo como, no sé, 36 páginas de notas.
O sea, un chingo de palabras. Un chingo. Real.
Sí, estas no son 99 palabras.
Van como hora y media. Más o menos.
¿Por qué no haces un documental ya con eso?
Es lo que intento. Pero es mucho tiempo. No importa. El punto es que el Libro de la Selva se siente bien diferente en todo.
Sí.
¿No? O sea,
estoy de acuerdo.
Desde la música hasta... La comparativa ahí, por ejemplo, es cómo cantan. La diferencia en cómo canta... ¿Quién es Balú?
No sé.
No, sí sabes.
¿Sí sé?
Sí sabes.
¿Se rogan?
No. De Ghostbusters.
Bill Murray.
Sí, es Bill Murray.
¿Es?
Sí, sí, según yo es Bill Murray. 99% seguro que es Bill Murray. Y lo escuchas cantar y se siente como un oso.
Claro.
O sea, sí canta es, con sí el, como ya sabes, la garganta como, se siente como un oso. Y todo eso se pierde a partir de esa película por meterle autotune a todos.
A todas, sí.
¿No? Entonces... Se vuelve como la misma canción 8 veces y esta no, esta es se siente como súper real, ¿no? Algo que, pues, justo se perdió y que dudo que vayan a regresar porque, pues...
Bueno, a menos que contraten puras Halle Baileys que tengan esas pinches bozarrones.
Sí, sí, pero mejor que contraten a alguien que también sepa actuar.
Sí, claro.
¿No? Que cante y
la
que
actúe. ¿La acabas de matar?
Sí.
Ok.
Yo no dije sí. No entendí lo que dijo.
Disculpe.
No, a mí no me pareció mal, pero bueno.
No importa. No, es que ahí no sé qué tanto sea el problema más del guión o de ella. O ambas.
O ambas.
O de actuar en un cuarto azul. No sé, no importa. El bosque, el Libro de la Selva, la excepción.
Sí.
Me encanta la vida.
Oye, ahora que estás mencionando el Libro de la Selva, ¿por qué ves que hubo un escándalo cuando salió la del Rey León de que los leones no tenían genitales?
Sí.
¿El Libro de la Selva
no me acuerdo.
No, creo que no.
¿Tampoco?
No me acuerdo.
¿Y por qué no estuvo escándalo?
Porque la gente de ahora se fijan cosas que no vale la pena.
Es otro mundo, 10 años.
Sí, es lo que hablábamos antes. Cambió todo.
Sí, Disney es otro. Otro monstruo ahora.
Sí.
Y luego con tanto problema con el gobierno gringo y DeSantis y demás, pues cualquier cosa es
inflamatoria.
Suficiente para hacer drama.
A ver, Pame.
Mi número 3 es un peliculón que me sorprendió muchísimo porque me gusta mucho la original y es Suspiria de Luca Guadagnino. Que
no la
es
vi.
El remake.
No vi la remake.
Uta, te va a volar la cabeza. ¿No viste el remake?
No vi la remake.
¿No viste el remake? Pero la original sí.
La original sí.
Ah, no, sí. No, no, te vas a morir.
Me encanta la original.
Ah, y tú que eres melómano y artístico. Sí. No, mames la
pasada. O sea, escuché la música de Tom York, todo, pero no, no vi la película.
No, está fuera de control. La original es de Dario Argento,
sí,
que fue uno de los grandes exponentes de este tipo de cine que se llamaba giallo.
Ajá.
Que giallo significa giallo, amarillo. Ajá. Y que es como el amarillismo, pues, sí, la nota amarilla.
Pero del terror policial en Italia.
Exactamente. Sí. Y aquí la actualizaron de una manera majestuosa porque la original es sobre danza clásica. O sea, a ver, sí, no sé si ya la vieron, es de una academia de danza que está manejada por brujas. Uh-huh. Ya no les spoilo más, pero pues esa es la idea principal. Y entonces la original es de danza clásica y aquí lo evolucionaron a danza, ¿no?, contemporánea. Sí. Y entonces está estéticamente es una pasada. Las actuaciones están brutales. Tilda Swinton, Dakota Johnson, ¿quién más sale? No sé, es un supercast.
Saoirse Ronan.
¿Saoirse Ronan sale? Ah, sí. ¿Qué? No, no sale ella.
Que no la vi.
No, sale esta, la otra. Chloe Moretz. Exactamente, Chloe Moretz sí sale.
Grace Moretz. Me gusta Chloe Moretz.
Y o sea, el cast está súper bien, la música está...
¿No te gustó
Suspiria? Ay, no, te mato.
Sí me gusta, pero me gusta mucho más la original.
Ah, bueno.
O sea, en esta lista de remakes que son mejores, a mí no me gusta
no,
más.
No, pero no dije que era... O sea, son de buenos remakes.
Sí.
Estamos haciendo de los mejores remakes.
Pero o sea, Rafa no la considera ni buena. Mira, yo ya le vi la cara.
No que sea mejor que la original, sí, pero son los mejores remakes que yo he visto.
De acuerdo.
No, ¿no se te hace de los mejores remakes?
Es que no sé, me gusta mucho la original.
Además, a mí también me encanta compararla, la original, pero...
Me pasa mucho de la veo y es como, esto me gustó más en la anterior, ¿no? Y estoy pensando justo en la referencia.
Pero a mí muchas cosas me gustaron más en esta.
Pero ahora la pregunta es que...
O sea, algunas partes. Esa escena es la que está... bailando, o sea, no.
Pero para la pregunta, porque lo hicimos al principio, ¿también era necesaria ya una remake de Suspiria?
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Sí? Totalmente.
La otra, como se suele decir, envejeció mal.
Porque es extranjera. Entonces,
ok.
No mucha gente la ha visto, la verdad.
Es un clásico del estilo, del género, Suspiria.
Pero, pues.
Pero al no ser de Hollywood, quizás no.
Sí, es más popular el remake. Bueno, además es porque.
No, ahora porque está.
Pero según yo, además es porque es de las primeras películas que produjo Amazon. Entonces la han de haber empujado.
Ah,
es de Amazon Studios.
Ah, mira. Okay,
entonces todo el mundo que tenía Amazon se la han de haber empujado todos los días, ¿no?
Pero a mí se me hace muy exitosa, se me hace que ofrece algo nuevo, es fresca, los efectos están súper bien, está muy bien manejada la historia, es un directorazo, es un supercast, o sea, se me hace toda muy completa.
De acuerdo.
O sea, tiene lo necesario.
Tiene todo para
entrar a la lista.
Tiene lo necesario.
De acuerdo.
Voy con una que ya la dijimos con Rafa antes de entrar a grabar, que para mí es fundamental, que es La Cosa, ¿no? The Thing. La de Carpenter, porque después se hizo otra remake.
No es remake.
O sea, es como un remake,
pero
es
no.
Un reboot o una... Con el de... el papá de Anakin. Que lo adopta.
Ay,
este
sí.
No importa. Olvidémonos de su nombre.
Sí,
porque porque
es un desastre, ¿no?
Sí.
Josh, ya no me acuerdo.
Pero bueno, The Thing sí es un remake que además... Es interesante porque es uno de los clásicos ejemplos de una película que le fue terrible, que la crítica la liquidó, que en taquilla no le fue bien. Era la primera película fuerte, con presupuesto fuerte de Carpenter después de los éxitos que tuvo. Uh-huh. Y le fue pésima. Hoy en día es una película que todo el mundo quedó de culto, la quiso después.
Ah, ya habíamos hablado de eso en el episodio en el que estuviste.
Mira, para mí decir... Sí, es una... Es una gran remake, me parece que es una gran película y qué bueno que con el tiempo la gente sí terminó dándose cuenta que fue una excelente película. Y tiene un dato muy raro, la música se la encargó a Morricone y Carpenter terminó usando dos pedacitos de la orquesta de Morricone de lo que hizo.
¿Cae?
Sí, claro. Y
bueno, es que Carpenter también es músico, entonces.
Exacto, rehizo él toda la música. Rehizo toda la música y bueno.
Bueno, pero el músico... Morricone.
No,
le queda bien a la película, vaya, o sea, sus proyectos.
A mí me encanta lo que hace Carpenter para su película, como dice Rafa. Creo que sí. O sea, creo que fue más la presión del estudio de necesitamos un maestro de los grandes para tu película, de que él dijo, bueno, viajo a Italia.
Pero el estudio se lo empujó.
Sí, claramente. Ah, okay. O sea, él no es que estaba en desacuerdo. Pero bueno, cuando le mandó la música a Morricone, como que dijo, esto no es para mi película. Y recortó todo y se puso a editar. Pero bueno, creo que es una de las también mejores remakes de una
vigente
película
hoy.
Vigente hoy.
Además de además de considerar que sean buenos, deberíamos como pensar en, ¿se debería hacer un remake en 50 años de esa película? ¿Se podría mejorar?
No, yo digo, no. Ya
yo creo que no.
Paso. Ya déjenle en paz.
Sí.
No, porque además, o sea, como los efectos prácticos están tan bien hechos.
Sí, sí.
O sea, no, sí te sorprende muchísimo, sí, esa película.
Sí. Sí, sí, es súper visceral, horrible.
Siento que
horrible.
Ya ahorita las cosas a computadora, tan computarizadas, ya ni siquiera te transmiten lo mismo.
Ah, no, claramente no.
Pero viene una ola nueva de como tecnologías emergentes de, o sea, mezclar VFX y estos estudios que ya no son green screen, sino son micro LEDs. Creo que va a haber, o sea, sí va a haber un salto importante en lo que se puede hacer con VFX en un par de años. Entonces, eso a lo mejor te deja mezclar cosas como efectos prácticos, pero crecerlos con efectos digitales.
Pero es que yo digo, cuando, a ver, una historia es buena y la versión, o sea, no es la original, la de The Thing de Carpenter, pero
no es la segunda,
pero funciona muy bien y o sea, no se ve chafa, hasta la fecha envejeció muy bien, pues.
Uh-huh. Sí, claro.
¿Para qué haces otra? ¿Ya sabes?
No, yo sé, pero ese es el racional detrás de todos los remakes.
Claro.
No, o sea, porque como que muchos dicen.
Pero el problema justo ahí es...
Muchos dicen como podemos mejorar, porque hay unas que son, que tal vez en nivel técnico no eran tan buenas. O sea, pues pero, si rehicieras, no sé, Los pájaros de Hitchcock, amo Los pájaros. Pero la verdad es que sí, los efectos no se ven tan chingones ya.
De acuerdo, pero aquí el punto es bien obvio cuando funciona. Pero antes lo hagas, pues, o sea, ya sabes, a lo mejor y pudimos haber tenido un Old Boy de Josh Brolin impresionante.
Dios, que fue un desastre también.
Pero fue una basura, ¿no?
O sea, pero pasa que ahí de vuelta, la original es tan... tan, pero sí, tan, tan claro, buena,
majestuosa,
que es muy difícil, sí, también así.
Claro, pero a lo que
y
voy
eso
es...
Eso Spike Lee.
Sí, pero sí, él tiene igual, una buena, sí, y una mala. Es como un proyecto pasional y estoy un proyecto acuerdo por quedar bien.
Estoy de acuerdo.
Sí, o sea, a lo que voy es... No sabemos, o sea, ya sabes, a lo mejor y neta la tecnología que viene te desgarra el doble que la original, ¿no? Pero no sabemos, no
sí,
sé.
No, no sabemos.
Y al mismo tiempo el intentarlo y fallar es como, ah, ok, le estás dando una generación nueva a este punto de entrada horrible... Y le estás arruinando. O sea, Oldboy, por ejemplo.
Sí.
Oldboy, o sea, quien sea que haya visto primero la de Josh Brolin, se arruinó lo que yo
pero
considero.
Pero ¿sabes lo que creo? Que quizás mucha gente, digo, nosotros pues somos más clavados y somos del mundo del cine hace de que somos niños, me imagino todos. Mm-hmm. Yo vi Oldboy en su momento.
Sí.
O sea, y en ese momento, no todo el mundo vio Oldboy, no todo el mundo veía películas coreanas. Éramos los que íbamos al videoclub a buscar ese tipo de cosas.
Claro.
¿No?
No, no, pero aquí lo que voy es... Cuando una empresa gringa hace un remake de ese tamaño con nombres tan grandes, ajá, te la empujan, especialmente sí, ahora claro, con streaming.
Sí, mucha
¿no?
gente probablemente fue su primer acercamiento a Oldboy y dices, ah, claro, qué sí, mal que además esa trama tan espectacular con ese giro de tuerca tan sí, espectacular,
exacto,
lo viste así.
Exacto.
O sea,
esas películas sí se arruinan de primera sí, instancia. Sí. Ya empiezas a ver la otra y es como, ah, ok, sí, ya sí, sé qué va a pasar, ya tienes expectativas.
Totalmente.
Ese es el problema en realidad.
Es verdad, estoy de acuerdo.
Muy bien.
¿Quién
bien,
sigue?
Vos.
¿Sigo yo? Ok. Igual no las tengo en orden, pero otro ejemplo de ese, de uh-huh, eso, Funny Games.
Ay, yo también la tengo.
Sí. Bien.
Ese es lo mismo, pero ¿para qué, sí, ¿pa qué hacen un remake de Funny Games cuando ya es tan buena?
Sí, pero, y el mismo director.
O sea,
mismo director.
No, es que era lo que te iba a decir. Es que hay lo curioso, que son casos muy raros. Es
sintió,
que el propio, este...
Michael Haneke
uh-huh, o como se pronuncie. Michael Haneke, no sé, es alemán. Haneke, nadie sabe cómo se pronuncia su nombre en alemán. Sí. Es muy raro que él haya hecho su propio remake. Es como mi... Pero no lo veo mal, ¿eh? Porque además las dos me gustan.
O sea, que la haga tres veces.
A mí no me gustó su remake.
No, buenísima.
Me parece
es
muy
buenísima,
buena.
Ah, o sea, tú
sí,
la tienes de buena.
Sí, sí, claro.
Sí, sí,
a mí me
gustó.
No,
pero
buenísima.
La primera creo que no necesitaba.
No, ese es mi punto.
Exacto.
O sea, ya que lo hizo y le fue increíble, es como, güey, qué padre.
Sí.
Es un remake, ¿no? Y como que aun cuando es la misma película, se siente diferente. Y es
sí,
una
sí,
gran
sí,
experiencia.
Sí.
Pero en el momento cuando escuchabas como vamos a hacer un remake de Funny Games, ¿para qué?
Sí, claro.
Ese era mi punto. Como.
Sí, sí, sí.
Pero lo terminó haciendo bien.
Sí, buenísimo.
No,
o sea, a mí me gusta
mucho.
Buenísimo.
No, y además como que siento que él ha de haber dicho como, a ver, tengo esta película que es genial, increíble.
La puedo mejorar.
Es una maravillosa idea. Pero la hice en mi idioma.
Claro, claro.
O sea,
claro,
y
claro,
con actores que, o sea, sabes, o sea, no
claro,
conocidos. Además se ve que son de teatro porque...
Sí.
Más de método.
Ajá, más de método. O sea, se lo notas un poco. Y que haya dicho, prefiero ser yo quien lleve mi historia maravillosa a Hollywood,
está
a
bien,
que alguien
sí,
a que me la quieran comprar y
sí,
la haga alguien que
no,
la haga
de
con
acuerdo,
las patas.
Estoy de acuerdo.
Sí, sí, a mí me gusta más el remake. Sé que es un tema ahí a debatir, pero a mí me gusta
te
más.
Te juro
el
que
remake,
yo no sabría cuál me gusta más.
Las dos son muy buenas.
Las dos
sí,
son muy buenas.
Las dos son muy buenas.
Pero esa escena final, no sé, a mí me pegó muy difícil. Aún cuando vi primero la original.
Sí, sí.
La escena en los últimos 20 minutos me pegaron mucho más.
Es fuerte.
El remake.
Sí. Es una película.
Es una gran película.
Buenísima.
Es una gran película.
Bueno, para quien no la haya visto, trata
funny
de
games,
unos
funny games.
Uf, chavitos que llegan a atormentar a una familia.
Sí. En una montaña, en el medio de la sí. Tremendo.
Buenísimo.
Buenísimo, sí, sí, sí.
¿Qué más?
Y en la segunda sale Michael Pitt. Bueno, el remake.
Sí, en el remake.
Sí. Y Tim Roth, ¿no? Era
el protagonista.
Sí, Tim Roth.
Y Naomi Watts.
Sí. Sí.
Buenísimo.
Muy bien. A ver, Pame, ¿qué
Yo
tenemos?
Yo también tenía Funny Games.
Muy bien.
Entonces, ¿en qué lugar?
Qué bueno.
Eliminada. En 4. O sea, era también la que seguía. Okay.
Muy bien.
Bueno, entonces me voy a saltar a la siguiente, que es Girl with a Dragon Tattoo.
Chócalas.
David Finch.
Yo no la tengo.
Y no porque la original sea mala.
No, son muy buenas las
pero amo esa película.
Yo también. Se me hace perfecta.
Uf.
Y te voy a decir, a mí sí me gusta más que la... O sea,
no, a mí también. A mí me gusta
no
más
la original.
Más la versión sueca. O sea, me no, gusta me más gusta que la versión original.
Sí, a mí me gusta el remake, me gusta mucho más.
Porque además me gustó más Rooney Mara para el papel de Lisbeth Salander que... O sea, yo sí leí el libro y me gusta más ella que Noomi Rapace.
¿Leíste los demás? Son tres, ¿no?
Nada más leí el uno.
Yo solamente ese también. Sí.
Y se me hace que, o sea, la fisicalidad... O sea, como que... Cómo te la describen en el libro, le va muchísimo mejor la descripción a Rooney Mara que a Noomi, está como fuerte.
Sí.
Y, o sea, Lisbeth Salander es como enclenque, delgada, como...
Sin cejas.
Sí.
Sí, estoy
más,
de acuerdo.
Como esta estética más punk.
La música de Ten Reznor, Yatik Ross.
El, todo. El intro del intro.
Era lo que te iba a decir. Impresionante. Desde el intro dices, wow.
Sí. No, es esto. A mí me encanta esa remake.
Sí.
Y tristemente no le fue bien.
¿Es Craig?
Es no. Daniel Craig, sí, ¿no? Sí. El villano sí. Es Stellan Skarsgård.
Stellan Skarsgård.
Y Rooney Mara, que no entiendo hasta la fecha cómo chingados no le dieron el Oscar a Rooney Mara. Por
¿con quién? Papel. ¿Te acordás? ¿Con quién está?
Meryl Streep por La Dama de Hierro.
Bueno, basta. Ah, no, y menos por ese personaje patético
exacto.
De Thatcher. Pero bueno,
exacto. Patético
es otro
que
tema
Margaret
que podemos
Thatcher.
Hablar de historia otro día.
Exacto.
La historia de Rooney
abajo
Mara
Margaret
también,
Thatcher.
También es interesante.
Sí.
Ya no recuerdo, sé que sus dos abuelos son turbomillonarios.
Mira.
No sé si alguna vez lo han escuchado. Son dueños de equipos de fútbol americano. Cada uno de las dos familias.
No
si
tenía
no
ni
recuerdo.
Idea.
Entonces es gente pues súper millonaria y que además es súper talentosa y que no sé, o sea, le va bien en no
es,
el mundo.
Sí, es...
O sea, no está ahí por.
Son masones, esa es la explicación, seguramente.
Sí. No, lo que voy a decir, no es que la hayan metido por un favor, ¿no? O sea, se nota la pasión.
Es una niña talentosa.
Increíble.
Sí.
O sea, a mí me... Esa escena cuando llega...
¿Lo del tatuaje?
No, la... Ajá, bueno, pero la de antes. Toda esa parte. O sea, yo decía, no puedo creer la actuación de esta
niña.
La rompe.
Sí, la rompe.
Sí. Ahí demostró que sí está para...
Sí. No, a mí me dio un coraje cuando se lo dieron a Meryl Streep. Dije...
Sí.
Qué
y tristemente no le fue bien a esa película en taquilla porque no siguieron la trilogía, por lo cual hubiera estado...
Yo hubiera... matado porque
o sea,
hicieron una de con esta la que sale en The Crown
sí la de la araña ¿cómo es que se llama la película? No, ya sé quién es. Falta Noir para esta cosa que se acuerda la enciclopedia. Tiene su enciclopedia en la cabeza todo el tiempo.
La que sale de The Crown
es
la reina. Sí.
Pero bueno, se me fue el nombre. Ya, a ver, nos apuntan ahí.
¿Pero no hicieron la trilogía porque le fue mal a la primera?
Yo creo que sí, no le fue bien en taquilla.
No, según yo no fue por eso.
¿No?
Según yo fue un tema de estudio.
Ah, puede
porque,
ser.
Porque Rooney Mara estaba puestísima para seguir con la trilogía.
¿Sí?
Algo raro
pasó. O Fincher tampoco quiso seguir con el proyecto.
Sí, no sé qué sucedió. Pero...
Es una gran película.
Sí.
Es una gran película.
Vamos a ver cuánto generó.
Muy
rapidísimo,
bien.
Rapidísimo, a ver si es eso. Porque está raro, sí, justo que tenían...
No, y además...
239 millones.
Nivel prestigio.
No, sí se le fue bien.
Nivel prestigio le fue muy bien. Estuvo nominada a los Oscars.
Estuvo nominada.
O sea, algo
pasó.
Sí, no creo que haya sido...
No fue de
dinero, no.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
¿Quién sabe?
Nos quedamos con las ganas, la verdad.
De verla ella.
De terminar
¿no?
esa trilogía, que creo que hubiera sido una de las mejores
trilogías
de thriller de todos los tiempos.
Sí, estoy de acuerdo. No sé si van a estar de acuerdo con la que vengo yo, pero a mí The Ring me encanta la gringa.
¿Sí?
Sí, también.
Y me fui a ver la japonesa y no me ni me dio
me
miedo.
Me pasó igualito.
Me aburrió.
Pues es, no. Creo que es un tema de tiempo. O sea, ¿cuándo la viste?
Puede ser. ¿No? Digo, o sea, The Ring la vi en su estreno en Argentina, vivía todavía allá. Y fue una película además que en su momento siento que también le trajo algo, un cambio al cine de terror como lo veníamos viendo. No tenía ni idea en ese momento que era una remake. Fui al cine, La Llamada se le llamó.
La Llamada, aquí se llamó El Aro.
Es que es El Aro en realidad, no La Llamada, pero bueno, era porque te llamaban, ¿no? Sí. Digo, no está mal, pero sí me gusta mucho esa película. Son de esas pocas que después de ver en el cine me fui a mi casa y me costó, digamos, cerrar los
dormir.
Ojos.
Dormir.
He contado esta historia tantas veces, sí. Pero bueno, a mí también me dejó muy traumatizada.
Sí, mal. Sí, esa mal. Y el proyecto de Blair Witch, que bueno, me parece fantástica la primera.
A mí también me gusta más la original, creo.
Pero además, sí, ¿no? La cinematografía de El Aro, de la versión de Naomi Watts, buenísimo. Wow. O sea, está.
Sí. Todo ese tipo de esas imágenes que gusanitos y cositas que pasan. No existía, o por lo menos yo no la tenía.
Ese montaje
no era algo común ni siquiera en el cine de terror ni en el cine de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso no, a mí aparte, me voló la cabeza.
O sea, obviamente no recuerdo porque tiene 1000 años, pero todo el mundo vio El Aro.
No me trataste de viejo, ¿no? No me estás tratando de viejo.
No, más bien la película tiene sus años. No, o sea, no
recuerdo. Es de 2002.
¿Qué clase de distribución tenía para que todo el mundo la viera en el cine?
Pero es que también, ¿no?, es de esos fenómenos que se pasaron de boca en boca. Y como está el morbo este de ahí en los 7 días. Y si ves la película y no sé qué.
Sí, o sea, exacto.
Pero generalmente el cine de terror dura poco en el cine, ¿no? O sea,
depende, ¿eh?
Es que depende, no sé. Porque hay unos quitas tipo Kilómetro 31.
¿Cuál era eso?
Ah, sí, una mexicana.
Es una mexicana. Es que seguro no habías llegado a México. También,
como de esa época.
Es de esa época y de ese corte que se fue pasando como de boca en boca de, ay, sí, estaba muy fuerte,
peliculón,
no sé qué.
Está bien.
La voy a buscar.
Yo la recuerdo bien, nada más.
Sí, no, yo a mí tampoco me encantó, ¿eh? Nah. Pero
hay que verla.
Pero,
¿cómo iba? ¿De qué iba? O sea, era como que...
Era como La Llorona,
en el
pues.
En el desierto de los leones, en el kilómetro 31, se aparecían
muerta o no sé qué. Era la historia de La Llorona, básicamente.
Muy bien, muy bien.
Pero justamente pasa este fenómeno con las películas de horror. Creo que está pasando lo mismo con la de Háblame. O sea, que se pasa como de, es que está muy buena, ve a verla. Sí.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Y El Aro también siento que tuvo este elemento de...
El Juego del Miedo en su momento también, la primera. Ustedes eran muy chicos.
David.
Cuando vi la original y me parece increíble. Sí, yo sé que sos fan de todas.
Todas me fascinan. Es la película que más espero del año, la 10.
Muy bien.
Por razones diferentes al resto del cine, pero sí, me fascina esa saga.
Muy bien.
O sea,
el
que el mismo twist desde la 3...
Es siempre lo mismo.
Sí.
Y además creo que lo que tenía bueno la primera es justamente el plot twist del final, cuando se levanta y dices, ¿qué?
Sí, es buenísimo.
Uf, y después que justo los otros no tienen eso.
Ese es un caso bien particular, ya regresando al tema, de cómo es la 11, porque hicieron Spiral, que es una mierda. ¿No? Yo empecé el proyecto por Spiral, justo el de cine. Pero es bastante particular que hayan decidido seguir, no, es la 12, porque también salió Jigsaw, que sigan sacando secuelas en vez de hacer un remake del original. Así de buena es. Fuerte es la posición que tiene este hombre.
Y está genial que no.
Tobin Bell, exacto.
Y además, ¿la hicieron en México?
La nueva,
La nueva.
Una parte, sí.
Ah, mira.
Muy bien. Se supone que lo van a operar del cerebro aquí en México porque en Estados Unidos es muy caro.
Sí, es verdad, lo vi.
Siempre tienen como un tono ahí político, social, bastante raro.
Sí.
Pero sí, vienen a México. Y en cuanto llega a México, todo se pone sepia. O sea, obviamente. Sí, va a estar
buenísimo. Como decían, filtro racista.
Sí, pero bueno, esa no hay un remake. Ojalá nunca le hagan un remake.
No, ojalá que no. Es fantástica. Sí, no. Para mí esa es... Yo creo, digo, no me quiero ir de tema, pero la original, para mí es una de las mejores películas de terror de la historia.
Buenísimo. Sí, es muy buena.
De la historia. ¿Qué más tenemos?
A ver, ¿quién va? ¿Voy yo?
Sí, no. Creo que te toca.
Voy yo.
Vamos, Rafita.
Pues ya, siguiendo el terror, Evil Dead. Es debatible.
Evil Dead, la que acaba de salir este año.
Evil Dead, la de
Fede Álvarez. Pero
no es mejor que la original. No es mejor que la original, pero me gustó mucho que se fueran por otro camino.
Sí.
Que fuera ya una onda más violenta, más seria.
Sí.
Sí, a mí me gustó muchísimo.
Pero ojo, porque la primera es bastante seria y la dos es como una media remake de la uno. Es como raro el caso de Evil Dead, ¿no?
Sí, pero justo... Las primeras sí tienen como esta onda
es más
como...
más gory, humor involuntario un poco.
Exacto, exacto. Y todo este tono indie. O sea, es un tono completamente diferente. Aunque es un remake y se supone que empieza esta nueva saga, este nuevo camino que luego es Evil Dead Rise, que sí me gustó.
A mí también.
Está espectacular.
Está bien loca.
A mí me gustó. Sí.
Sí.
Y la actriz, wow.
Sí, sí. Esos ojos como dorados, sí. Con, no sé, increíble. Pero sí, me encantó que se hayan ido por otro camino, uh-huh. Y que ese camino, o sea, que lo bueno de esa primera lo estén desarrollando en uh-huh. estas nuevas. Pero no creo que sea ni tan buena ni tan relevante como la original.
Pero sí es una gran remake,
¿eh? Sí, es un gran sí. remake. Sí, pero es que de eso remake. Se trata este top. O sea, estoy no necesariamente tiene sí, que no, superar no, no, a sí, las no. originales porque... Si se hicieron remakes es porque la original marcó época y fueron icónicas y...
O sea. Pero justo, o sea, ya como saliéndonos un poco hacia el tema, ¿por qué no hacen remakes de películas que no funcionaron y ya? ¿No? ¿Qué chingados?
Porque les da miedo perder dinero.
Les da miedo, sí. Pues sí pero... Es como una apuesta que tal vez por algo no conectó el público con eso.
Blumhouse que te cueste 5 millones e intenta hacer un remake de algo que tenía potencial y por
X ¿cuál harías?
Híjole, no sé. Déjame pienso.
¿Cuál?
Yo sí haría un update de La Noche del Cazador.
¿Cuál okay. es esa?
The Night of the Hunter.
Sí, sí la
no
vi.
No sé si la vi.
Es un blanco y negro, Robert Mitchum.
Sí. Ah, vieja.
Ajá, pero está... O sea, es una súper historia y siento que nadie la va a ver porque ya... O sea, ya fue hace muchos años, es en blanco y negro, ya sabes. Sí haría una con muy buenos actores y sobre todo el principal porque es un papel muy fuerte... Esa película, muy yo bien. Creo que sí. valdría la pena renovarla. Bien hecha.
Muy bien.
Sí, creo que hay muchas películas que pudieron ser mejores uh-huh. y por X o Y, ya sea temas de logística o creativos o lo que sea, se quedaron atrás, que podrían retomarlas.
No, The Night of the Hunter no porque no sea bueno. La original no, es no, una es por, obra
es
de
por,
arte.
Es por traerla.
Es, ajá, exacto. Es por
modernizarla.
Modernizarla.
Uh-huh. Sí, sí, hay muchas. Ahorita pienso en algún muy ejemplo bien, reciente.
Está bueno. Vame.
Ok, voy yo, perdón. Y en mi siguiente película es... No sé qué tan de acuerdo estén conmigo en esta, pero a mí sí la versión de Guillermo del Toro de Pinocho me pareció la versión definitiva de Pinocho.
Fantástica.
Sí.
O sea, sí.
De hecho, ni la pensé.
Se acabó. Creo, sí, o sea, no hay más que...
Uf.
Creo que es la versión definitiva de Pinocho. Uf. Ni la de Disney, de la animada. No. O sea, esta película sí nos trajo... Uf.
Y hay un chorro de versiones, además.
Sí.
Un matices, cosas que no habíamos visto de la historia. Una relación entre Gepetto y Pinocho que jamás se había explorado. Desde el rechazo, desde el... Tienes que aceptar, o sea, es tu creación. O sea, es un sí. Frankenstein, pero... O sea, se me hace extraordinaria.
Sí. Sí,
estoy
sí,
muy de acuerdo. La oscuridad que tiene esa película, los monstruos, cómo los, mete
el contexto del fascismo, de Mussolini,
me parece sí, genial.
Buenísima. Sí, ahí no hay. No están, o sea, ni la original de Disney creo que está.
Sí.
O sea,
no, y todo. Y
yo, por ejemplo, la de Tom Hanks ya ni la vi, ¿eh?
El Jiminy Cricket, pero qué que basura. No es.
Ya ni la vi.
Qué basura de película.
¿Cuál?
La de Tom Hanks, la última de Disney.
Está espantosa. Y que además salió el mismo año que la de Del Toro y fue como.
Exacto.
Dos meses antes.
Exacto.
Malísimo.
Sí, no, malísimo. Ese es un ejemplo de un mal remake. Porque, o sea, si te pones a pensar, Pinocho, la animada era muy oscura.
Sí.
O sea, pinche la Pinocho así, con sus habanos, bebiendo alcohol.
Y lo hacen burro.
Ajá, exacto.
Claro. Es fatal.
Y aquí le quitaron todo ese edge. O sea, toda la parte fuerte de Pinocho que decías como, se lo quitaron. Justo. O sea, qué chiste.
O sea,
yo quiero ver a Pinocho problema, pedo y fumando.
Sí. No, o sea, justo el problema ahí es que...
Le había puesto weed de aquí.
Sí.
Pinocho en la original, Pinocho llega a eso por ser un mal niño.
Claro.
Es el castigo por ser un mal niño.
Claro.
¿No? Y por eso fuma y por eso toma y entonces lo castigan. Aquí no, aquí solo es como víctima de las consecuencias. Solo sí, de sí, repente sí. Se sube a una carreta y es como, va y ya le empiezan sí. a pasar cosas malas, pero no hay culpa. ¿No? Entonces es como, güey, o sea.
No tiene nada.
Nada, nada, malísima. Tom Hanks, malísimo.
Así le fue. Sí, así le fue.
Sí, horrible.
Así le fue.
Y pues el mismo año que la de Del Toro, que es.
Claro, encima de ella. Le jugó más en contra todavía salir justo.
Y al final, ¿por qué no hubo distribución de la de Pinocho, de Del Toro?
No hubo distribución. Era Netflix.
No, sí. Yo sé, pero no, la iban a sacar en cines y al final no.
No, ya no supe.
Me imagino que no hubo arreglo ahí para tiempo de pantalla. Como,
bueno, pero
como
ahí su Oscar, nadie se lo quita.
No, buenísimo.
Y qué bueno, sí. Yo creo que son de esas películas que en algún momento se van a meter en el cine solo para recordarla.
Sí. O verla. No, y además, o sea, el cast de voces también.
Ah, sí.
Estaba Ewan McGregor, Kate Blanchett.
Todo.
Christoph Waltz también, ¿no? Creo que fue uno.
Sí, claro, Christoph Waltz también estaba.
Nah, sí, espectacular.
Y el papel a mí también del Jiminy Cricket, que no se llama así, le pusieron otro nombre, pero el Pepito Grillo. y que los todo conejos. Existencialista con su foto de Schopenhauer.
Y además
su...
me
esta, esta dinámica sí. con la muerte de Pinocho todo. Y que regresa.
Y además el Pepe Grillo era un grillo real. Sí. No era el otro con el sombrerito no. y beso y Pepe Grillo.
Sí.
Nosotros tuvimos la suerte de ir al estudio, a los estudios de Chucho, al taller, mm-hmm. y estuvimos con la señora que hizo las maquetas, hablando.
Que
y
ellos
todo.
Hicieron lo de la parte de los conejos.
Ellos
¿no?
hicieron una parte ahí y la parte de los. Están todos los ataúdes y todo esto, sí, está todo armado ahí. Sí. Uf. Mucho talento mexicano además en esta película, no aparte sí. del director. Sigo con una más. La Mosca. La Mosca de Cronenberg me parece fascinante.
Buenísima.
Sí, es mucho mejor que la original, que también es una película.
No he visto
es que
tampoco original. La puse porque no vi. Es que no puse ninguna que no haya visto la original.
Sí,
porque
no es que no sean películas malas las originales, pero sí, uh-huh. con el tiempo, una película de 58 no tiene nada que hacer con una buena de los 80, digamos. Claro.
No, y además Cronenberg.
Exacto.
O sea, no había nadie mejor no para contar nadie. Esa historia que Cronenberg.
Todo sí, este mundo de Cronenberg, de esta cosa de la carne, del cuerpo sí. humano, de las mutaciones. Del, exacto.
Horror, sí.
Creo que es el director ideal. Perdón, el nombre del actor.
Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum, fantástico. O sea, qué mejor sí. que ese tipo para ese papel. Gina Davis, que era sí. una pareja, además, que en ese momento estaba muy de moda en Hollywood. Creo que es una gran remake, una gran película. Después la 2 no está tan buena. No sé
no
si se habló de una remake de este remake. Hace poco creo que estaba hablando de volver a hacer La Mosca. Creo que no es necesario.
No, es necesario. No es necesario. Yo me acuerdo que se la puso a mi mamá y a la mitad me dijo.
Sácame. Claro, pero.
Gracias, hasta luego.
Pero sí. claro. Entiendo.
Y me dejó ahí. Me dijo, yo ya no veo, voy a ver esto.
Pero como cualquier película
impactante.
De Cronenberg, sobre todo de esa época, si no tenés el estómago, sí. no.
Y este hombre también volvió a hacer Crimes of the Future, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Y sí está buena.
La sí está original, buena. Sí está buena.
No sé cuál me gusta más, pero sí me gustó la nueva.
¿A poco Crimes of the Future?
Ah, pero yo no sabía que era una sí. remake. Mira, me acabo de entrar.
Según yo, hizo una en el 80 y tantos, si no mal recuerdo ahorita.
¿Pero de él también? ¿Y sí. él volvió a hacer su remake?
Sí, estoy casi
mira
seguro.
Mira, ese fenómeno se me hace tan extraño. Sí. Hitchcock también tiene una que volvió no. a ser el mismo.
¿Cuál? Ah, no, porque
creo
sí.
que es Shadow of a Doubt.
Ah, no sabía.
Creo
no,
que...
pensé que ibas a decir Psicosis, que la remake de Wolfgang
Sank
es una copia
se hizo
de la...
su propio remake.
Ah, no, no sabía, no sabía.
Sí, estoy casi seguro. Ahorita confirmo.
Muy bien.
Y si no, cortan esta parte del podcast para que no me equivoque. Pero estoy casi seguro.
Sí, bueno, pero por eso decimos creo,
sí,
creo.
Sí.
Y si
revisamos.
No, pues ni pedo.
Ahora ahorita revisamos. Pero sí está buena.
Sí, a mí, o sea, aunque sentí en muchas partes que no pasa nada, pero sí me gustó y bastante visceral el
sí.
asunto. Y buena esa. No estaba en mi lista, pero me gusta.
Muy bien.
¿Vas o voy?
Vos, Rafa.
¿Voy yo? ¿Quién va? ¿Vas tú?
Rafa, sí.
tengo Mad Max.
No. Me retiro de este podcast.
¿Por qué? Nah, ¿no te gusta
amo,
Mad Max?
Amo. Yo soy... Es mi película favorita de la vida. Toda la saga de Mad Max. Es mi saga
pero
favorita.
Pero si te
Fury
gustó
Road,
la... Fury Road.
Me vuelve loco.
Ah, bueno.
Pero no es mejor, obviamente, que...
Que la original.
Pero,
que
no, pero es que Road además Warrior. Yo no la consideraría un remake.
No es una remake,
es
de
un
hecho.
Reboot.
Es un reboot. Eso es verdad.
Ajá.
Okay. Igual entiendo que la pongas... me encanta Fury Road. De hecho, tengo
no,
tatuado
a
acá
me
mi tatuaje de Mad Max. Me encanta. Okay. Pero Mel Gibson es Mel Gibson siendo Mad Max, siendo Max Rogatansky, digamos.
Eso
creo
sí,
que
él
me
es,
faltó
él es Max.
Exacto.
Sí.
Esta es una película furiosa.
Sí.
Real.
Sí. Sí.
Y ahora sí se está haciendo justamente su película.
Y Tom Hardy lo hace muy bien.
Lo hace muy
no
bien.
Es Max.
Pero no es Max.
Sí,
sí.
No es Max.
De acuerdo contigo.
No sé, a mí me gusta más Fury Road, por poco.
Porque sos más joven.
Sí, supongo, sí.
Es que Road Warrior en su momento también fue una locura. O sea, Mad Max, la original, que es una película 100% australiana y por eso los gringos
sí.
la compraron
sí,
y todo,
sí.
Es un peliculón y creo que es la primera película que nos muestra ese futuro post-apocalíptico que no tiene nada que ver con la ciencia ficción ni con alienígenas.
Pero es mucho más sencilla. La uno es...
Es sencilla, pero es una historia fuerte.
Sí, es una historia sí. fuerte, pero no se ve tanto esta... Parte de...
No, porque todavía el mundo no se había ido
sí.
a la merda, ¿no?
Sí.
Como si en Road Warrior, que ya
sí,
peleas por el combustible,
sí, sí.
por sobrevivir
sí,
en
sí,
la
sí.
carretera. Y esta es una especie de Road Warrior, pero con toda la parafernalia de,
claro,
de ahora.
Claro,
¿no?
una escala gigante.
Exacto. Pero ahí tenés otro ejemplo de un director que retomó y lo hizo a otra escala
sí.
y que sigue manteniendo... La mayoría de efectos
y
prácticos.
Tiene como
¿no?
81 años, creo, este hombre.
No, es un genio. Y ahora está grabando.
Y, hizo Babe, el porquito valiente antes.
Hizo Happy Feet.
Sí,
un genio.
Chingados, sí.
No, bueno, ahora está haciendo la historia de Furioso.
Furioso.
¿No?
Sí, sale sí, el sí, año sí. que viene, ¿no?
Sale
el
año.
Y va a ser Anya Taylor Joy.
Anya Taylor Joy. Creo que no hay nadie mejor que ella para.
Excelente elección sí. de cast. Que espero.
Pero bueno,
luego...
¿por qué la pusiste?
¿Por qué? Porque me gusta mucho. O sea, me gusta más que el original a mí.
No, sí.
Disculpa,
es un, la amo, la amo.
Sí.
Me vuelve loco.
Justo porque pues me parecía que toma elementos de las originales, de las primeras dos. Creo que la tercera ni la vi, es Thunderdome, ¿no?
La de Tina Turner.
Creo que de todo. Ay, mundo
no, es la más floja.
Creo que a nadie
ay,
le gusta.
El niño además me caga.
Sí, a mí también.
Ay, no.
Sí, sí. Es la más floja
esa,
de todas.
Esa creo que la vi una vez. El resto la he visto un par de veces.
Sí.
Y luego cuando regresa esta... Además, fue un salto de 30 años, ¿no? De Thunderdome a esta. Y sí, sí la fui a ver. Además, la fui a ver como día uno, sin ver trailer, sin ver nada. Y fue como, güey, ¿qué?
Le voy a contar rápido una anécdota. En esa época yo tenía un club de cine con amigos de México, que el que lo organizaba era un alguien muy importante de Cinemex. Entonces nos cerraba la sala. La vimos antes del estreno.
Ay, wow.
Ponele que la vimos, no sé, un miércoles a las 8 de la noche. Dura una película 2 horas y media.
Sí.
Termina, me mira y me dice, ¿la ponemos de vuelta? Claro, por favor. Claro. O sea que la vi esa misma noche dos veces antes del estreno.
Obviamente.
Ay,
buenísimo.
Sí, es una pero buenísimo. Sí, qué fenómeno tan raro que George Miller haya hecho como... o sea, y que simplemente haya tenido esta actualización personal como para poder actualizar él mismo su franquicia y hacerlo tan,
la visión de hacerlo tanto tiempo después de proyectos que nada que ver.
Exacto, pero él... actualizado, o sea, ofreciendo algo
increíble.
Sí.
El guitarrista. Así,
sí, todo, no, todo exageradísimo, precioso.
Espectacular.
Sí, sí, por eso está ahí.
Es la máxima ganadora ese año de Oscars, esa
8
película.
Sí. Se llevó, ¿no? 7.
Yo tenía una fe en que se lleve el máximo, pero obviamente jamás van a premiar una película así, ¿no? Pero bueno.
Pues encanta. Muy bien. Me encanta tu.
Amo.
Mi lista. Tu lista. Compartida de
las tres. La número 7. Bueno, aquí tengo dos. Es un truco.
Ah, a ver.
Aquí tengo dos porque las dos están basadas en la misma película. Pues y es Los Siete Magníficos y Bichos.
Ok.
Que están basadas en Los Siete Samuráis de Kurosawa.
No sabía que Bichos estaba basada en esa
película. Es la misma historia. Es la misma historia.
No puedo creer.
Sí, y se me hace muy interesante que hayan adaptado Los Siete Samuráis.
Eso
Pizza,
sí.
En versión Pixar.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
para
sí.
niños sí. y que haya funcionado tan bien.
Sí,
sí. Además. Entonces, pues sí, esas son, están, porque digo, obviamente, Los Siete Samuráis, para mí no ha existido mejor guionista en la historia que Akira Kurosawa.
Kurosawa.
O sea, es la institución por excelencia, no hay competencia.
Y llevarlo al western era un desafío.
Llevarlo
al
western era un desafío.
Y tan bueno.
Que sí, ¿no? Porque Los Siete Samuráis, de cierta manera, es un western. O sea, ya sabes, la estructura es un western.
Sí, sí, sí.
A pesar
sí,
de que son...
samuráis.
Samuráis.
Exacto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es como el western del oriente.
Exactamente. Sí. O sea, sí, la estructura es así. Pero estabas peleando con adaptar algo que es una obra de arte.
Sí.
O sea, el reto era grande. Que te saliera bien y que no existiera la comparación o la... Ya sabes, qué blasfemia que tomen esto.
Sí,
y
falta de respeto.
Qué falta de respeto que tomen a Kurosawa y lo...
Lo quieren llevar a
ajá,
eso.
Ajá, exacto.
¿Quién dirigió Los Siete Magníficos?
Déjame
ver. Tenemos ese dato porque también es importante saber quién se animó y qué director.
Sí, eso sí es importante.
¿Bichos es de Brad Bird? No.
¿Sabes qué? Creo que no. Creo que no, pero no estoy seguro.
Espérate.
Porque no sé si la primera de Brad Bird es Invincibles o Cars, alguna de esas, no me acuerdo.
Magnificent Seven es de John Sturges.
Mira, no lo tengo, la
verdad. Pero está muy bien lograda. El cast está increíble. O sea, es Charles Bronson. O sea...
tipos duros.
Exactamente, o sea, como lo mejor de lo mejor.
Sí,
del,
en esa
del
época,
western,
sí.
De la época, o sea, como que es un, se me hace muy digna.
Y es otro ejemplo, o sea, ¿quién iba a hacer un remake de Siete Samuráis?
Exacto. Exacto. Digo, no es Toshiro Mifune, pero tienes a Charles Bronson, o sea.
Sí, sí.
No, no, claro, tenés los gringos que pueden...
Leyendas y leyendas, exacto, sí, ya sabes, exacto. Todo bien.
Exactamente.
Y pues te digo...
¿Está Ivan Cliff también? ¿No te acuerdas? No, los Siete Magníficos.
No, creo.
La verdad que son películas que no veo hace añares.
Es que hay otro también. También hay alguien muy famoso, pero déjame ver si... Steve McQueen.
Ah, Steve McQueen. Claro. Mira.
Sí, o sea, no, por eso bueno, te digo, está todo bien ahí.
Sí.
O sea, es la misma historia, funciona muy bien, adaptada al western, pero increíble. Y Bichos me encanta porque es animada, es lo mismo.
Y justo esa película creo que sí se presta para hacerle... O sea, expandir quizás el mundo. ¿Cuánto tiene de esa película? 20...
Sí, desde las primeras.
Sí, podría haber
Bichos.
Como una...
O sea, ¿por qué no ha habido Bichos 2?
Pero sí, te digo, es la
misma. Sí, es verdad.
Sí, sí, sí.
La verdad.
Porque es... Sí.
Pero es la misma historia. O sea, es los aldeanos que tienen esta amenaza de que les quieren quitar como su... sus cosechas. Y de pronto llegan una banda de forajidos sí, que los sí, van a defender sí. de los malos. Sí, es la misma historia.
Es la misma historia.
De acuerdo, ¿sí? No lo había visto, pero sí.
Bien, muy bien, me gustó esa. No sé si quieren hablar de algunas que no, que por favor no, ¿para qué? ¿Las hicieron o... Digo, no tengo más en la lista.
Ver, ¿a tú ya no
yo
tienes
sí,
más?
Yo no te...
Yo sí tengo varias.
Yo también tengo okay. algunas más.
Buenas a ver, y varias malas.
¿Podemos mencionar así rápido?
A ver,
si tú ya terminaste.
Yo tengo... Sí. La verdad es que tengo A Star is Born, que creo que a mí sí me gustó mucho la última, en comparación con la de Barbara Streisand.
Yo ni vi la nueva.
Ah, ¿no la viste?
No.
A mí sí me gustan ellos dos. Creo que lo hacen muy bien. No porque diga, es la remake. Pero, digo, no estuvo tan mal.
No la vi. No estuvo tan mal.
No te llamó.
Yo no entiendo por qué la nominaron al Oscar. No entendía casi ahí.
Porque Lady Gaga.
Pero está muy bien ella. No le quiero quitar mérito.
No, pero
a mí que no es una cantante que me guste como cantante.
Están bien. O sea, están bien para verlo un domingo. Está padre.
Que no me acuerdo ni con quién competía. Creo que siempre me gusta ver
pero
contra quiénes.
Pero que la metieran. O sea, yo dije, ¿qué hace ella?
Yo creo que lo hizo muy bien. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, ¿qué más tenemos?
¿Tú cuáles más tienes?
¿Sí o que no?
¿Tú ya terminaste?
¿Malas?
No, de las
buenas. ¿Buenas? No, sí tengo una más.
A ver.
Porque yo todavía tengo una. Pero nada más las voy a mencionar así.
Tengo el remake de Dread, que no sé si lo vieron.
No.
¡Sí! Buenísima. Sí. Mil veces mejor que la de Stallone.
Sí.
Mil veces mejor.
Sí. ¿Cómo The Raid? ¿La viste?
Súper oscura.
¿De Indonesia, The Raid?
No.
Peliculón de Raid 1 y 2.
Okay. Buenísima, sí.
Bueno, pues es como...
Hay tres,
es
una, ¿no? Ya, de hecho, creo.
Creo Raid. Que no vi la 3.
Ok,
pero la 1 Dread... y la 2 es, o sea, velas, no te cuento nada.
Sí,
velas.
Okay. Dread es buenísima.
Dread es...
Carl Urban, que nunca se le ve la cara porque siempre está con su...
Carl Urban, sí. El de The Boys, The Boys. Y de...
Uh-huh. O sea, y la mala es, perdón, la de Cersei de
Game of Thrones. Ah, Lena Headey.
Esa.
Sí, y es una onda así como hay un edificio lleno de malos y hay que entrar y matar a todos. Esa es la historia.
Buenísima.
Buenísima. Y es la misma historia de Raid.
Oh, o sea, sí, no, exacto. Pero me recomiendas ver la de Dread nueva.
Sí.
Ok.
Dread nueva y Raid.
Que ya no la nueva, que tiene okay. como 15 años.
Sí, okay. Sí. Pero esa es la buena. Y de Raid 1 y 2, que no tienen remake gringo, por suerte.
Sí.
Buenísimas. Mm. Velas.
Bien.
Esa tenía It, la parte 1.
Ah, bien. Sí, es.
No
muy
la
buena.
Parte 2.
Muy bien.
Me encanta. Bien, pero la 1 muy buena.
A mí también. Me pasó lo mismo.
Y. Ya.
Ok. Yo todavía tenía Insomnia, la de Christopher Nolan, porque vi la que es danesa, sueca.
No vi la original.
Yo tampoco.
¿De dónde chingados es? Que sale Stellan Skarsgård, que también es buena, pero me gusta más la de Nolan con Robin Williams y Al Pacino.
Muy bien.
Entonces, por eso la puse. En 9 puse Romeo y Julieta de Baz Luhrmann.
Me gustó. Okay.
Porque me parece fenomenal cómo hayan adaptado. O sea, son los mismos diálogos de Shakespeare en
pero
un contexto
la moderna,
completamente moderna, diferente. Sí, Leonardo DiCaprio me parece icónico en esa película.
Y ella, Anna Paquin. Ah, no, Claire Danes sí, buenísima.
Increíble, todo bien.
Bien.
Y la última era Clueless, que es una adaptación de Emma.
Mira, no sé si vi Emma.
Emma es ¿quién es Emma? Es Jane Austen. No es esta.
Pero Clueless es buena.
Es una de las Bronte.
Sí,
o espérate, ¿quién es? Espérate, Emma.
No sé si la vi.
Novel.
No sé si la vi la original. Mira,
quiero dar el dato.
Bien.
Es Jane Austen. Sí, era
mira,
Jane Austen.
Mira.
Es una, y pues ha habido 300 adaptaciones de Emma. ¿Ya sabes?
No tengo ni idea.
Ah, bueno.
Tampoco.
Y Clueless es una adaptación moderna.
Es la de Alicia Silverstone, ¿no? Sí.
Sí, la de Alicia Silverstone es...
Muy okay. bien. Muy noventas.
Muy noventas, pero es la misma historia de la chava que quiere ser la niña de alta sociedad, que quiere ser como matchmaker y escupido entre la profesora con el
sí.
La misma historia.
Muy bien.
Más que mover.
Me gustó.
No sabía.
Me encanta cuando hacen ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Pero es como... O sea, es como remake, pero es como una reinterpretación.
Ándale,
¿no?
Es un
punto.
Tipo de reinterpretación.
Sí, también. Sí. Que esa fue la justificación del nuevo Old Boy. Según era una reinterpretación de la película nueva y fue como, pues no.
No.
Pero
sí.
Es la justificación de muchos de los remakes gringos nuevos.
Sí. Remakes gringos que no, cuarentena, porque Rec es fantástica, la original, y cuarentena es... Una copia gringa.
Híjole, mala. Es que para remakes malos es que vamos a estar hablando tres
cuarentena,
años.
Mártires,
todos los de Disney son remakes malos.
Acabo de ver el de Mártires y qué porquería. Grave. ¿Lo viste?
No.
Gravísimo.
¿Vieron ustedes el remake del Secreto de sus Ojos? Yo no la quise ver jamás.
No, tampoco la quise ver.
Terrible.
Que era Julia Roberts y no sé qué, ¿no?
Y no sé qué.
Esa, Good Night Mommy.
Es que yo, salvo que esté casi avalado un remake, si no, no lo veo.
Mejor ni verlo. Mejor ni verlo, estoy de acuerdo.
O sea, que todo el mundo me diga, no, es que neta sí está chingón.
Sí. Mejor.
Entonces, es que además ya, vivimos en el 2023. Si quieres ver la original, está. Por ahí. Claro, y si no, ya sabes, un torrent, rápido la consigues. No hay justificación
para no ver la original.
No, a ver, o sea, la tomo prestada y luego la regreso, ¿no? No la voy a vender, ¿no? O sea, pero, pues, como que no la veo. O sea, no.
Sí.
Es culpa de las distribuidoras. ¿Te metes a
Pirate Bay?
Exacto. Pero
otra remake que no, Total Recall. Total, la original es
increíble, no vi la nueva.
Robocop también. Robocop.
No vi la nueva.
Dios mío.
No, yo no veo las nuevas.
Alien. Bueno, de Alien hay como... Es que son como remakes,
pero no.
Pero
la de Prometheus y esas...
A mí no me gusta.
Prometheus está buena, pero luego la otra de...
¿No te gustó?
Prometheus, pues es que a mí me gustaba hasta que supe que era Alien.
Ay, sí.
O sea, como standalone me gustaba.
Claro,
y exacto. Y luego fue como que es el universo de Alien y es como...
Sí, a mí también. Como que no me cierra, la verdad.
Sí, pero y luego la otra de Alien, en donde con este...
Covenant.
Ay, tampoco me gustó.
A mí sí me gustó.
No, yo la padecí.
No, sí, sí.
¿Neta?
Sí.
Ay, es que soy muy fan
de las dos. Soy muy fan de las primeras dos, sobre todo.
Ay, no, bueno, es que son espectaculares, pero sí se me hicieron como buenas, como... ¿Secuelas o no sé cómo las llamaría?
Son como reboots, remakes y secuelas.
Pero a mí sí me gustaron. Sí. Ahí sí estoy discrepo.
¿Es ahí donde sale James Franco?
No, sale Michael Fassbender.
Pero al principio... No se incendia la nave al principio. Ay, está mira, James Franco
me
está dentro.
Me
lo
olvidé tan rápido que ni me acuerdo.
Sí, sí.
¿Y es Danny McBride también?
Sí.
No sé, ya ni me acuerdo.
Malísimo.
Sí, a mí no me gustó nada. Pero bueno.
Y todas las de Disney las podemos nombrar como de las porquerías de remakes. Todas
en la bolsa.
En la bolsa.
Paquete, sí.
Paquete completo. Paquete completo.
A ver, otras que tengan así como ejemplos de...
¿Malas?
Malas.
Pues la gran mayoría, las gringas recientes, las trae Blumhouse. Se han dedicado a hacer este como proyecto de remakes de $2 millones y ver cuál les pega.
Ajá.
Pero... Fuera de... Sé que ellos hicieron Martyrs, que no vayan a ver porque sí está muy...
La original es la francesa, ¿no?
La original es la francesa y es durísima.
Es durísima y buenísima.
Y esta es malísima.
No, ni la voy a ver.
La acabo de echar y... No. Una basura.
Gracias, pero no.
Hicieron... Pero Silent Hill no es un remake, ¿sí? Es más bien como una adaptación del videojuego. Y entonces
la que es remake de The Hills Have Eyes, que la original es buenísima.
El remake está bien.
The Wicker Man también tiene un remake.
The Wicker Man es malísima.
Ay, sí.
The Hills Have Eyes me gusta, el remake.
¿Cuál?
The Hills Have Eyes.
Sí, no está mal, no está mal.
Para se llama como la Noche del Diablo o algo así se llama en español.
Puede ser, a todos le ponen algo del diablo.
Pero
puede ser.
O sea, porque la original de The Hills Have Eyes, según yo sí está traducida.
No, pero La Noche del Diablo no le pusieron a Insidious, La Noche del Diablo.
Pero también algo así se llama. No se llama La Montaña, tiene... ¿Cómo?
Demonio. Hay otra que se llama La Noche Lucifer, otra que se llama La Noche de Satanás.
La Noche que te voy a morir.
La Noche de Belcebú.
La Noche que vas a morir.
La Noche del Maligno.
La Noche más cruel.
Tal cual. El otro día fui a ver Drácula, Mar de Sangre.
Ah, yo también.
Se llama El Último Viaje del Demeter. ¿Qué le pones? Mar de Sangre, pero bueno.
Sí.
No me gustó mucho.
A mí tampoco.
Pero bueno, vean todas nuestras recomendaciones.
Por supuesto.
Eso sí.
Por supuesto.
Y no vean las otras.
Extraordinarios remakes. De las que recomendamos, vean la original y el remake. Porque si les estamos incluyendo en esta lista es porque son películas ambas muy buenas.
Sí.
Y las otras, olvídenlas por completo. Pásenlas y ahórrense su valioso tiempo.
Es la que estaba pensando.
Muy buena.
El remake.
La última.
¿Neta?
El remake, cuando es un androide.
Muy buena.
La odié.
No.
La odié.
No, la última. No, a mí sí me gustó. Sí, a mí
la
sí
película.
Me gustó. Sí, a mí. La que es la voz de la voz de Mark Hamill.
No sé.
Mark Hamill hacía Chucky.
Sí, claro.
Pero es un androide, no hay parte mágica, no hay...
Es que la parte mágica, de hecho, te voy a decir, me parece muy estúpida.
No, hombre, eso justifica que neta
no,
pueda...
No, el robot justifica la inteligencia artificial.
¿Es un robot? Pero es un androide que se sale control.
¿Inteligencia
entonces...
artificial?
Sí, pero el niño...
Chucky
el niño...
es inteligencia artificial, no puedo creerlo.
Sí,
pero... que el Chucky original le pega un rayo a uno.
Pero por eso, eso justifica que tenga poderes y que... Ajá, sí. No.
Y además es la voz de Brad Dourif y es como... Sí,
pero Mark Hamill es Mark Hamill, vamos.
Horrible.
No,
horrible.
Y luego el niño en la original es de esta estatura. Obviamente no puede contra el muñeco. En la nueva tiene como 17 años el güey. O sea, que chingado, ¿cómo no lo avienta por la ventana?
No, para. Porque en la original, el muñeco, le pegas una pata y lo sacas por la ventana.
Pero es una onda mística, tiene poderes.
¿Has escuchado de David y Goliat?
No sé.
Sí, pero
no sé.
Es
Chucky. Están justificando.
No sé, la odié la nueva.
Bueno,
y la serie
aquí,
no la vi.
En la de Chucky tenemos sentimientos encontrados.
Vean las dos.
Vean la original.
Vean las dos. Primero la para que saquen sus conclusiones.
Está bien, de acuerdo, está bueno, bien, de acuerdo.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Grandes controversias.
Como siempre en la Cinemafia, señores. Nos vemos en el siguiente episodio. Rana Funk, Rafa Rábago, Pamela Cortés, síganos, compartan, comenten todo lo que tienen que hacer.
Anuar, te amamos.
Anuar, te extrañamos. Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.